yo y los microbios.
El espacio de la microbiología
en Radio UMH.
De niños aprendemos que las funciones básicas de la vida son la nutrición, la relación y la reproducción. Posteriormente aprendemos que además hay que añadir la evolución. Bueno, pues hay un nuevo término en la ecuación, la cooperación. Cuando en un contexto biológico nos hablan de cooperación, inmediatamente pensamos en la simbiosis como la del cangrejo ermitaño y la anémona, o la formada entre hongos y algas en los líquenes. También podemos pensar en términos cooperativos cuando hablamos de la evolución desde los organismos unicelulares a los multicelulares. Estos últimos presentan diversas ventajas adaptativas, como por ejemplo la división de tareas, tubo digestivo, neuronas, músculo, gametos, etc. Incluso podemos llegar a pensar en cooperación y reparto de tareas a nivel intracelular. Así, el DNA aporta la información genética, las proteínas son las que llevan a cabo las reacciones catalíticas y los lípidos son los que forman membranas. Está claro que la cooperación permite el desarrollo de la complejidad. Es evidente que un ser vivo hace una serie de cosas que lo diferencian de la materia inanimada. Así que es lógico asumir que el primer ser vivo que apareció en este planeta hace unos cuantos miles de millones de años también hacía lo mismo que los actuales. Pues bien, parece ser que también presentaba la capacidad de cooperación como una propiedad intrínseca. Una de las actuales hipótesis que intentan explicar cómo pudo surgir la vida en este planeta es la conocida como mundo RNA. La molécula de RNA es capaz de realizar dos funciones vitales al mismo tiempo. Puede almacenar información genética y puede realizar funciones catalíticas como ribocimas. Durante un periodo de la historia de este planeta había moléculas de RNA capaces de autorreplicarse y que mutaban evolucionando hacia formas con una mayor eficacia autorreplicativa. Con el tiempo, el papel de guardián de la información genética pasó al DNA y las funciones catalíticas a las proteínas. El RNA se quedó como una especie de caronte conectando a ambos mundos, o de chico de la fotocopia si queremos expresarlo de manera más prosaica. Evidentemente aún quedan muchas lagunas por rellenar en esta hipótesis. Se comienza a entender cómo pudo haber sido la química prebiótica que diera lugar a los nucleótidos, los monómeros de RNA, y cómo estos podrían hacer ver formado pequeños polímeros. A nivel experimental, la selección del RNA más eficiente en un proceso de replicación fue comprobada gracias a los experimentos del fago Q-beta realizados por Manfred Eigen y su grupo. Simplemente ponían en un tubo unas cuantas moléculas de RNA con diferentes secuencias, replicasa del fago y nucleótidos. Según las condiciones de replicación, unas veces la secuencia más eficiente era una y otras veces era otra. Era un ejemplo perfecto de selección natural bioquímica en un tubo de ensayo. El pequeño RNA viral se comportaba como un auténtico gen egoísta. En los experimentos de Eigen, el RNA no se autorreplica, necesita una enzima de naturaleza proteica. Y aquí es donde aparece un problema por ahora no resuelto. Un RNA con actividad de ribocima capaz de autorreplicarse requiere una molécula larga y compleja, mucho más de lo que parece posible con los actuales conocimientos de química prebiótica. Además, hay otro problema. Un RNA autorreplicante debe poseer una tasa de mutación lo suficientemente baja como para no perder la información que porta y al mismo tiempo competir por los recursos contra otros RNA parásitos, que se pueden aprovechar de sus habilidades. ¿Cómo se puede solventar ese problema? Lo veremos mañana. Manuel Sánchez, Grupo de Biomedicina Aplicada, para Radio UMH.